Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.
Impulsado por la vertiente artiguista, el arquitecto Salvador Schelotto anunció su candidatura a la Intendencia de Montevideo el pasado 18 de enero. O sea, hace menos de 3 meses. Por su formación profesional y también por su experiencia en gestión en la propia Intendencia de Montevideo, los spots de su comunicación lo definen como el candidato natural para encabezar el gobierno de la capital. Schelotto fue director general de Planeamiento Urbano durante la intendencia de Tabaré Vázquez, concretamente a comienzos de la década de 1990, y luego fue asesor en las dos administraciones de Mariano Arana, de 1995 a 2005. En los años siguientes se concentró en el cargo de decano de Facultad de Arquitectura, que ejerció entre 2001 y 2009. Después volvió a la intendencia con Ricardo Ehrlich como director general de Planificación y más tarde se desempeñó en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, primero como director nacional de Ordenamiento Territorial, eso en 2015-2016, y más tarde como director nacional de Vivienda 2016-2020. Ahora, el eslogan de su campaña es Primero Montevideo. ¿Qué significa ese planteo? ¿Cuáles son sus principales propuestas para encarar problemas como el de la basura y el transporte? ¿Cuál es su visión sobre el desarrollo urbano futuro de nuestra ciudad? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos. Salvador, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí nuevamente.
Lo recibimos acá el 22 de enero. La entrevista anterior fue el 22 de enero, pocos días después de que surgiera su nombre como potencial candidato a la intendencia. ¿Cómo cambió su vida en estos 3 meses o menos de 3 meses?
Totalmente, ¿no? 3 meses de intensa actividad de domingo a lunes y de 7 de la mañana a 10 de la noche. Es de una intensidad que no me deja detenerme a pensar algunas cosas.
¿Usted conoce Montevideo? Por estos antecedentes que yo citaba, tanto su profesión como por los cargos que ejerció en la intendencia, ¿en estas semanas de campaña descubrió más Montevideo?
Realmente sí. Yo estoy casi como viviendo una especie de inmersión, una suerte de intensivo de actualización. Tú decías, yo conozco Montevideo desde distintos puntos de vista, por así llamarlo, porque mis últimos 40 años de vida los dediqué a pensar y a intervenir en Montevideo. Pero esta mirada desde una campaña política que tiene mucho de cercanía y mucho de escucha y de contacto directo, actualiza claramente y confirma ciertas visiones que se pueden tener tanto desde el mundo institucional como el académico, y algunas las controvierte. Me parece que está bueno también decir que hay como una percepción de repente de un Montevideo mucho más crítico del que realmente existe en algunos casos, y en otros casos también sorprenden problemas así de desigualdad, de precariedad, de mundos que son poco conocidos.
Vamos a ir avanzando en eso dentro de unos minutos, pero ahora le consulto por el eslogan de la campaña. Yo lo mencionaba recién, Primero Montevideo. ¿Qué hay detrás de esas dos palabras?
Es un concepto. El mismo día que el Frente Amplio tomó la decisión de impulsar 3 candidaturas, me tocó una breve intervención ante el plenario departamental y la tenía medianamente pensada, pero me salió esa frase con este propósito. Decir que primero están los ciudadanos y las ciudadanas, primero está la gente, primero está Montevideo. Y en segundo lugar, como de alguna manera aprendí en mi vida política, está el proyecto político del Frente Amplio. Y mucho, mucho más atrás está lo que puedan ser los proyectos personales, sectoriales o de, digamos, de carácter más particular. Es decir, que, como decía Mariano Arana, quienes asumamos o quienes asumimos responsabilidades públicas tenemos que vernos como servidores públicos y no estar al servicio de causas menores, sino de causas que realmente ameriten ese bien común.
¿Eso es una indirecta? Por ejemplo, ha pasado ya con candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo que se entendía estaban tomando el eventual acceso a ese cargo como una plataforma, como un paso intermedio para después, en fin, candidatura presidencial o lo que sea. Hoy mismo eso se comenta a propósito de Mario Vergara. Entonces, ¿usted está aludiendo a eso, a que hay una diferencia en ese sentido?
A ver, yo no estoy aludiendo a personas. Sí es una referencia directa al propio Frente Amplio. Yo creo que es un modesto, porque tampoco quiero arrogarme ningún tipo de monopolio, ni de la ética, ni de la visión política, pero sí es un llamado al propio Frente Amplio a ser fiel a sus principios más caros, ¿no? Es decir, me parece que es algo esencial el pensamiento de la izquierda, la idea de transformar el mundo. Hace poco una compañera, que no recuerdo su nombre, pero en una actividad al aire libre, antes de que yo me tocara hacer uso de la palabra, se acercó y me dijo: te voy a regalar una frase. Tú tenés que decir que nosotros militamos por ideas y no por cargos. Me pareció una preciosa frase y le dije: acá estamos todos los que estábamos ahí, que éramos 40, 50 personas, militando por ideas. El día que esto lo olvidemos, estamos perdidos. Y creo que entonces es una alusión directa hacia la propia comunidad de militantes, adherentes, simpatizantes del Frente Amplio, para recordarnos qué es lo que está primero. Montevideo está primero. Y no es una causa de un partido ni un sector. Es una causa ciudadana. Yo, por lo menos, así lo siento y así lo voy a explicitar.
Eso está conectado con otra frase, una frase que encabeza una carta que usted firma y se publica en la página web. Dice: estoy convencido que Montevideo está maduro para comenzar un nuevo ciclo de cambios, y luego agrega: solo el Frente Amplio es capaz de hacerlo. O sea, eso de primero Montevideo también tiene que ver con que el propio Frente Amplio tiene que sacudirse.
Sí, tal cual.
Y prestar más atención a Montevideo, no burocratizarse, algo de eso.
Tiene mucho que ver con eso y con otra cosa que te voy a decir ahora, pero me parece excelente eso de sacudir, porque ¿qué pasa? Desde que ganamos la elección de 2004 y se inició el primer ciclo progresista, yo tengo la percepción que no solo en Montevideo, sino en otros gobiernos departamentales, el Frente Amplio como tal dejó de prestarle atención a la política departamental, municipal, local, que había sido como su gran innovación, ¿no? Porque la llegada de Tabaré Vázquez en Montevideo, con esa gran energía de la descentralización y la participación, construyó una mayoría nueva en el país, finalmente. Pero luego, al obtener el gobierno nacional, se priorizó la política nacional, desde los dirigentes, los partidos, los sectores, incluso de la cabeza de las personas, comunes y corrientes. Y creo que otros partidos, por ejemplo el Partido Nacional, tuvo audacias y hallazgos de cultivar la política departamental y local y generar también una base importante desde ese lugar.
Es interesante esa observación. Con el acceso al gobierno nacional, el Frente Amplio descuidó la tarea en los gobiernos departamentales y en particular en la capital.
Jerarquizó en muchos sentidos, sí.
Ajá. ¿Y por qué solo el Frente Amplio puede comenzar ese nuevo ciclo de cambio? Esta sí
es una buena pregunta.
Controvertida como afirmación.
Es controvertida, pero también tengo por lo menos una convicción en ese sentido. Yo creo que el primer ciclo de cambios, que llega a 35 años, de alguna manera hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo con éxito, pero hay que cerrarlo. Realmente significó mucho para Montevideo y para el país, pero está dando señales de agotamiento. No podemos seguir con la misma inercia de venimos más o menos bien y seguiremos más o menos bien. Si tenemos ese pensamiento, estamos condenando a la derrota, primero la derrota moral hoy, porque decir el conformismo es lo peor para la política, y segundo para la derrota electoral dentro de 5 años. Ajá. Entonces, eso de que venimos más o menos bien y tenemos que corregir un poco y seguir, para mí ya no va. Creo que hay que iniciar un nuevo ciclo de cambios desde una lectura actual de qué está pasando.
Pero otra lectura posible es que venga la oposición.
Bueno, ¿por qué no la oposición?
Ese es el planteo que está haciendo en este la coalición republicana. Este es el momento para que haya un cambio después de 35 años.
Está bien, y es legítimo que lo planteen, y me parece que es el rol de la oposición. Yo, en la medida que puedo, quiero valorar a la oposición, porque me parece que en cualquier sistema democrático tiene un papel relevante en la crítica, en el control, en el señalamiento de los errores, en el planteo de alternativas. Sin embargo, creo que en estos años realmente no he podido advertir que haya un proyecto alternativo, ¿no? Ni ahora tampoco. Es decir, la oposición construyó inicios de proyectos y los discontinuó. Cuando estuvo Bordaberry, cuando amagó a ubicar a Gandini y después le bajaron el pulgar, cuando sostuvieron a Novik, que era como una novedad, y con Laura Raffo también, y luego se derivó hacia otros escenarios, y ahora con Lema. Y son como pulsos, es decir, alentados por las perspectivas de una elección muy próxima. Pero no veo, me puedo equivocar, un proyecto consistente, alternativo al del Frente Amplio. Entonces, por eso digo, el Frente Amplio con problemas, pero con una base importante en Montevideo y con, yo diría, reservas importantes desde el punto de vista político, técnico, de gestión, y una oposición que no ha articulado una respuesta, ¿no? Que está oscilando entre la crítica, algunas propuestas puntuales. Entonces, creo que es el momento para que el Frente Amplio sacuda un poco sus modorras y se plantee objetivos ambiciosos para un Montevideo que no es el mismo que teníamos en el 90 ni en el 2000. Es una ciudad y un departamento que han cambiado mucho en un país que es otro, en un mundo, hablábamos, que está convulsionado, que tiene grandes incertidumbres, y bueno, hay que plantearse respuestas para este contexto.
Enseguida quiero preguntarle sobre algunas de sus respuestas, de las respuestas que está proponiendo. Enseguida vamos a ir a eso, pero ahora quizás le hago dos preguntas más conceptuales, digamos. Cuando el plenario departamental de Montevideo del Frente Amplio lo proclamó a usted como uno de los tres candidatos a la intendencia, realizó ese discurso breve al que aludía recién, y en esas palabras asumió dos compromisos. Uno con la ética y otro con la estética. Parecía un juego de palabras, pero no lo era. Me gustaría que fuéramos por partes. A ver, brevemente, ¿a qué alude con el compromiso con la ética?
Bueno, el compromiso con la ética, algo adelanté en la respuesta anterior, esa mirada de quien asume una responsabilidad de gobierno como servidor público, ¿no? Que no está al servicio de un proyecto particular, sino un compromiso de estar encima de la gestión por su obligación con el bienestar y con el bien común. Y eso me parece que tiene que ser mucho más que no cometer delitos, no cometer irregularidades, no cambiar votos por favores, no cambiar votos por algún beneficio económico o cargos. Por supuesto que eso va de suyo, es decir, ahí me parece que hay una línea divisoria. Pero a partir de esa línea divisoria, la ética es una ética de trabajo, de compromiso, de estar encima de la gestión, de llevar a los cargos a los mejores, de tener un equipo de gobierno comprometido con una propuesta, que no baje los brazos. Bueno, eso para mí es inherente a lo mejor que el Frente Amplio le dio al país y que quizás en alguna medida hoy esté difuminado.
Y lo otro, el compromiso con la estética. Ese puede sorprender un poco más, ¿no?
Puede sorprender porque es un tema que hemos dejado de hablar, pero a mí me es central. Porque está vinculado también al compromiso con la ética. Es decir, en una ciudad y en una sociedad y en un departamento tan desiguales socialmente, culturalmente, pero también territorialmente, tenemos sitios geográficamente ubicados muy calificados, muy bellos, muy hermosos, muy como, digamos, dotados de valores visuales, ambientales, paisajísticos, y otros privados totalmente de ellos. Y creo que lo mejor que puede hacer y que ha hecho el Frente Amplio es llevar esos valores de una manera distribuida en el territorio, ¿no? Es decir, cuando se construyó la Plaza de Casaballe en la época de Ana Olivera, es una señal en esa dirección, ¿no? Mariano hablaba mucho de eso también, cuando también él tenía una obsesión por la zona del Cerro y por la zona oeste, entonces llevó la Rambla del Cerro, la Rambla de Pajas Blancas, la de el pueblo Santiago Vázquez sobre el litoral de costero del río Santa Lucía. Es decir, esas calificaciones urbanísticas tenemos que llevarlas a todas las comunidades, ¿no? A todos los barrios, con la misma calidad, no solo visual, sino el estímulo de un espacio público que nos sea, digamos, valioso a todas las personas, ¿no? A los adultos, a los niños, a los jóvenes.
Usted no dijo algo así,
no solo para mirarlo, sino para usarlo.
La belleza no es algo elitista o algo,
claro,
así, ¿no?
Sí, sí, que no es un concepto elitista, ¿no? Porque también la estética puede decir, bueno, este tipo, por decir de una manera un poco grosera, es un arquitecto profesional de clase media, entonces, bueno, se preocupa por estas cosas, ¿no? Estas cosas son esenciales a cualquier ciudadano. Ahora que estoy recorriendo Montevideo y que me encuentro en parte con correligionarios, porque hay actividades políticas, reuniones, pero también tenemos encuentros con grupos vecinales, en todos los barrios, y con colectivos que se mueven por un tema, por una plaza, por una cañada. Y una de las preocupaciones que está presente en todos lados es el tema del cuidado del patrimonio, ¿no? Entonces, eso no reconoce clases sociales, ¿no? La gente realmente espontáneamente pide o solicita o reclama que se cuide los valores identitarios de un barrio, de un lugar, que se reconozcan, que se cuiden, ¿no?
Hablando de estos temas, ¿vio la película? ¿Vio Montevideo Inolvidable?
Vi Montevideo Inolvidable y yo iba con un cierto prejuicio.
Montevideo Inolvidable es el documental.
El documental de Guerra. Sí, sí, tengo previsto.
El candidato virtual a la intendencia, sí, de Montevideo, que cada 5 años se presenta, esta vez con esa película, con este documental, que pone justamente el acento en el patrimonio, ¿no? El, claro, patrimonio arquitectónico, el descuido que, sí, en buena medida sufre, ese valor que tiene la ciudad.
Sí, sí. Y me gustó mucho, yo te decía que iba con cierto prejuicio porque, claro, quienes tenemos responsabilidades y a veces, muchas veces hemos tenido que decidir entre una conservación o una sustitución, nos sentimos tensionados. En cambio, un activista, una persona, se puede jugar por el todo o nada, es decir, yo quiero cuidar todo, yo quiero conservar todo. Entonces, me preocupaba.
No dice eso, ¿no? No dice que todas las casas o edificios antiguos deban preservarse.
Por eso digo que me gustó mucho.
Porque, y tampoco dice que no puedan construirse edificios contemporáneos, ¿no?
Exacto. Entonces, creo que yo iba con cierto temor a ver qué iba a mostrarse. Y se muestran cosas muy fuertes, ¿no? Que realmente conmueven. Como en las escenas de las demoliciones, pero creo que plantea una mirada muy sensata, muy 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 apropiada, o sea que realmente, además de ser una obra muy, muy bien realizada desde el punto de vista audiovisual, ¿no?, cinematográfico.
Ya que nos pusimos en estos temas ahora, le hago una última pregunta. Vio que en la película Guerra, por ejemplo, no rechaza la ley de vivienda promovida, que obviamente ha fomentado la construcción de cantidad de edificios y que ha cambiado unas cuantas zonas de Montevideo. Pero se pregunta por qué no existen incentivos fiscales o de otro tipo destinados a fomentar el reciclaje respetuoso de casas o edificios de alto valor patrimonial. La intendencia, y ya que estamos, sí, usted como eventual intendente, ¿qué podría hacer en esta materia?
Bueno, la Intendencia tiene algún incentivo fiscal. El problema es que, paradojalmente, la presión fiscal de la Intendencia sobre los inmuebles no es significativa. Entonces, incluso los incentivos desde el punto de vista de exoneraciones que existen, y existen para un número alto de inmuebles, no son suficientes como para tener como un respaldo, un incentivo real a la conservación. Entonces creo que hay que diseñar otros instrumentos.
¿Por ejemplo?
Claramente, por ejemplo, hubo una experiencia que creo que podrá replicarse, que fueron las oficinas de rehabilitación barriales, una experiencia tomada de lo que muchas ciudades españolas implementaron. Obviamente que en España los gobiernos autonómicos, los gobiernos municipales tienen recursos mucho mayores que los que tiene el gobierno, en este caso de las intendencias en Montevideo, ni mucho menos los municipios, pero eso se financió inicialmente con recursos de cooperación, y cuando la cooperación se retiró, el Ministerio de Vivienda lo institucionalizó. Estamos hablando también del Ministerio de Vivienda en la época de Mariano Arana, y continuó hasta el presente, es decir, haciendo convenios en los cuales las intendencias, esto no solo fue en Montevideo, sino también en otros departamentos, 33, Paysandú, instalaban en un barrio, en este caso Barrio Sur, también Ciudad Vieja, Góes, Villa Española, un equipo técnico y créditos para pequeños propietarios, ¿no? Para mantener entornos con mejoras a viviendas individuales en muchos casos, en algún caso también algunas propiedades horizontales, y eso permitía ayudar a esos pequeños propietarios a un buen mantenimiento. Y a su vez, que esto es bien interesante, se combinaba ese pequeño préstamo, que de repente eran 10.000, 20.000 dólares a tasas muy bajas, con subsidios para algunas acciones como la conservación de la fachada. Es decir, ese era un préstamo no reembolsable para revocar, para consolidar o para pintar una fachada. Y eso tuvo éxito y creo que es una experiencia a reiterar. En escala pequeña, creo que en escala mayor hay que diseñar algún instrumento a través de un fideicomiso. Yo estoy planteando concretamente para la Ciudad Vieja de Montevideo algo que es una aspiración de mucho tiempo y que no habíamos tenido la decisión política de implementarla. Y yo dije, bueno, es el momento de instalar una oficina de gestión del Centro Histórico de Montevideo.
Claramente, el Centro Histórico de Montevideo necesita
claramente
agua y jabón para empezar.
Agua y jabón.
Como dice la candidata del Partido Colorado.
Ah, me sumo al agua y jabón, sí.
Agua y jabón para empezar, pero no solo eso, ¿no? Acá hace falta relanzar el Centro Histórico de la capital.
Exactamente. Y ahí, entre colegas y entre integrantes de equipos de gobierno de Montevideo, esta conversación tiene por lo menos 20 años. Pero tiene también un riesgo, porque la creación de esta oficina que estoy planteando implica que el intendente delegue en un equipo o en una persona competencias, facultades y recursos. Y bueno, quizás sea el momento de hacerlo. En América Latina hay una experiencia muy interesante. Tenemos una experiencia similar, claro, en centros históricos que son patrimonio mundial, ¿no? En el Centro Histórico de Quito, que tiene su oficina de gestión, en el Centro Histórico de México DF, donde yo he podido trabajé como consultor en un proyecto en el año fines de los 90, existe una institución que se llama Fideicomiso del Centro Histórico, que es delegada del gobernador de México. Y otra experiencia en un sistema totalmente diferente, que es en Cuba, en La Habana, existe, y falleció hace algunos años, una figura señera que era el doctor Eusebio Leal. Existe la oficina del historiador de La Habana, que también tenía facultades delegadas y recursos para intervenir en ese casco histórico, ¿no? Entonces, no digo que ninguno de esos tres modelos sea el de Montevideo, pero algo de eso tenemos que implementar.
Enseguida retomamos la entrevista con el arquitecto Salvador Esqueloto, uno de los tres candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy. En Perspectiva, Emiliano Cotelo.
El candidato natural a la intendencia, así se presenta a Salvador Schelotto en la página web de su campaña, bajo el eslogan Montevideo primero. Con el arquitecto Schelotto, uno de los candidatos del Frente Amplio al gobierno departamental de la capital, estamos conversando esta mañana. Vayamos ahora, Salvador Schelotto, a sus propuestas propiamente dichas. Usted presenta 5 compromisos y 5 prioridades. Ya voy a preguntarle enseguida por limpieza y por movilidad, pero empiezo por el final, el compromiso 5, que tiene algo que ver con lo que hablábamos recién, algo. Compromiso con el desarrollo urbano y territorial sostenible. Ahí, además de la elaboración de un nuevo plan de ordenamiento territorial, la prioridad que usted pone es desarrollar 6 proyectos urbanos capaces de activar espacios abandonados de Montevideo. Nos llevaría toda la mañana hablar de esto, pero ¿puede explicar brevemente esta línea de trabajo?
Me encanta que empecemos por ahí, porque si empezamos por el 1, no llegamos.
Vamos a ir al 1.
Bien. Pero el tema es que siempre se habla de limpieza y tránsito y me dejan al final algunos temas que me enganchan, como dicen los chiquilines. Claramente, un nuevo plan de ordenamiento territorial, yo lo planteé en un artículo del año 2023, cuando estábamos por empezar los 300 años de Montevideo, del proceso fundacional, y dije, acá hay que matar al padre. Es decir, el plan del año 98 era un plan del siglo XX y de los años 90, y buenos frutos rindió, pero ya no resiste más parches, enmiendas, arreglos. Por esto que hablábamos hace unos minutos, la ciudad sigue cambiando, el departamento sigue cambiando, el mundo cambia. Tenemos en primer lugar que bajar un poco la lupa y mirar qué está pasando en Montevideo, quiénes vivimos en Montevideo, dónde estamos, qué hacemos. Información ahí, la que se pida. Ajá. Ahora además que tenemos el censo, más allá de sus problemas, pero la intendencia tiene un volumen de datos increíble. El mundo académico tiene capacidades de procesar información y generar escenarios que no teníamos hace 20 años, hace 30. Tenemos recursos de predictividad, de inteligencia artificial, para simular. Podemos volar con la cabeza y decir, reconocer qué está pasando en Montevideo, cuáles son las tendencias, qué cosas podemos hacer y planificar de vuelta. Volver al pensamiento estratégico.
Informo para los oyentes, sí. Así en síntesis, sí. Son 6 zonas, ¿no?
Sí.
Reactivación del Parque Valle, Estadio Centenario, Distrito Universitario y Médico, ese es el 1. Entorno de la Estación Central, al igual que han propuesto,
sí, como
por ejemplo...
Se viene hablando hace décadas, pero...
Tantos.
Sí.
El entorno del Polo Tecnológico Industrial del Cerro y Cerro Norte... Entorno de la Rambla Sur, predio Maguá y ex compañía del gas, barrio Modelo, en torno a lo que era, fue el mercado Modelo, y por último, creación del nuevo Parque del Norte. No vamos a poder entrar en los 6, pero a ver, lo escucho un poco más.
Bien, primero no me voy a atribuir el origen de estos temas, porque todos, alguien los pensó antes, y me parece que está bien, porque estos son procesos colectivos. Sí. Ponerlos en agenda en este momento, en paralelo a pensar estratégicamente el territorio de Montevideo, la ciudad, su entorno rural, su ambiente, como 6 elementos activadores. Es decir, hoy tenemos áreas que están cerradas a la ciudad, mayormente, que no generan un efecto de borde, de conexión, de una vinculación atravesable, amigable. Es decir, abramos estos espacios para que el espacio urbano se infiltre en ellos y viceversa.
Entre otras cosas, para frenar la expansión de Montevideo,
además,
en sus fronteras, ¿no?
Además, porque Montevideo, a pesar de que sigue perdiendo población, el último censo mostró que muchos montevideanos migraron a San José, a Canelones, a Maldonado, a Rocha, y que compensamos algo de esa pérdida, no toda, con migrantes del exterior, hay una tendencia, y creo que la forma de responder a esa tendencia es generar elementos que atraigan, y que consoliden actividades. Otro tema que está vinculado con esto, actividades económicas de punta en Montevideo, algo que se ha ido como debilitando en las últimas décadas. Entonces, estos seis proyectos que tienen en común, que pueden en sí mismos desarrollarse en forma escalada, es decir, no son de un día para otro, pero generar un efecto expansivo, una especie de onda expansiva que derrame un beneficio en el entorno. Pongamos el ejemplo del Parque Valle. Ahí hay un compromiso que esperemos que pueda concretarse de tener hacia 2030, que además es otro de los centenarios. Hoy en el 2025 tenemos el centenario de la jura de la Declaratoria de Independencia, en el 30 el de la jura de la Constitución, en el siglo XX... El Uruguay y Montevideo celebró ambos centenarios con una enorme producción urbanística.
Ahora estamos en el bicentenario, hay que doblar la apuesta.
En el bicentenario hay que doblar la apuesta. Y está la perspectiva de recuperar el estadio centenario, actualizarlo, pero eso implica su entorno. Y su entorno tiene también el gran conflicto de la movilidad que lo atraviesa, porque ahí confluyen en tres cruces el eje troncal de Avenida Italia y Anastasio, el eje troncal de 8 de octubre, Camino Maldonado. Tenemos el distrito universitario con tres campus de tres de las principales universidades. Tenemos el distrito médico, tenemos equipamientos deportivos. Eso tiene que ser un nudo a resolverse. Y el parque en sí mismo está muy decaído. Vayamos al otro extremo, el tema de la estética y de llevar la belleza. En el norte de Montevideo, en el borde urbano rural, hay dos grandes predios que son propiedad del Estado también. Uno que tiene hoy la base aérea de Boisolanza, donde está el Comando General del Ejército, tristemente recordada por dos episodios, por dos situaciones. Uno, el famoso pacto de Boisolanza, tremendo, ¿no?
El Comando General de la Fuerza Aérea.
De la Fuerza Aérea, sí.
Claro, el pacto de Boisolanza, año
de febrero del 73, ¿no? Claro. Donde el poder político resignó frente a la presión militar. Y después también fue centro de torturas y secuestro y desaparecieron personas ahí. Hoy no tiene función desde el punto de vista más que administrativo. Bueno, son 40 hectáreas y algunas construcciones muy valiosas. Se puede pensar en un sitio de memoria, en un centro complejo deportivo para la zona, de actividades culturales, como muchos hay en Montevideo, como el complejo Sacude, como el complejo Crece, y un enorme parque verde que atraiga hacia esa zona entre Caminos de las Instrucciones, Mendoza, muy atractiva de Montevideo también, porque está próxima a la Cuña Verde del Arroyo Miguelete. Entonces, en el sur y en el norte, en la Rambla Sur, donde está el predio de la vieja Compañía del Gas, que es del Ministerio de Industrias y no tiene un destino, la estación central que espera ser retomada para el uso público y que podrán llegar los trenes de pasajeros, porque está reservada la servidumbre de vía.
Ahí hay una cosa más compleja todavía, que es el litigio entre el Estado y un privado.
Que está terminando, porque lo que queda del litigio es un reclamo económico donde el Estado ha estado ganando sistemáticamente todas las instancias. O sea que queda por laudar la última etapa. ¿Se puede avanzar en pensar esa zona?
Para terminar esta parte de la entrevista, sí, y a raíz de estos seis grandes proyectos de activación, suenan sin duda interesantes, suenan positivos para la ciudad. Efectivamente, resultaría muy conveniente sacar esos espacios abandonados, darles utilidad, revitalizarlos. Pero ¿cómo se financiarían las obras correspondientes? A ver, en dos palabras.
Bueno, otro de los temas que me obsesiona y que, a ver, es un elemento objetivo. Montevideo ha tenido desinversión o no ha tenido la inversión en infraestructura, en equipamiento, acorde a su condición de capital, y esto por múltiples factores. El último periodo donde hubo una inversión importante fue el gobierno de Daniel Martínez, ¿no? Contaba con los recursos, no solamente los préstamos del BID, el fondo capital fue un instrumento muy importante, y también estaba el fondo de inversión metropolitana, que era una compensación del gobierno nacional a Canelones y a Montevideo por ciertas condiciones diferenciales con otros gobiernos departamentales. Esto no estuvo en el periodo pasado. Un préstamo recortado, que originalmente era para saneamiento ambiental, que quedó para algunos proyectos de saneamiento. Entonces, hay que reperfilar la actual deuda que tiene la Intendencia con créditos a largo plazo, pensar nuevos financiamientos, pensar también nuevos aportes. Esto lo ha dicho incluso el actual ministro O'Donnell antes de ser ni siquiera anunciado como ministro. Montevideo necesita un shock de inversión. Entonces, será pública, nacional, departamental y será también privada. Y para esto estoy proponiendo una agencia de la promoción de la inversión en Montevideo, que es algo que nos está haciendo falta, porque hoy cualquier privado, ya sea inversión extranjera directa o nacional, no encuentra interlocución como sí lo encuentra, por ejemplo, en Canelones, o cuando Uruguay 21, una agencia de promoción del Uruguay, sale al mundo a
Es interesante contactar. Eso, ¿no? Yamandú Orsi, el actual presidente en Canelones, fue muy activo.
Fue muy activo y exitoso.
Proactivo en esta materia y con resultados que acumuló por cantidades, ¿no?
Si uno mira lo que es la Ruta 101, ahí encuentra el Uruguay dinámico, ¿no? Mm. Dinámico en actividades como, por ejemplo, en la industria del medicamento o las biotecnologías o el centro de Google, o más adelante el centro logístico del Correo, o más allá todavía el data center de Antel y después el parque tecnológico industrial de Pando. Es decir, ahí hay una transformación y una sinergia público-privada muy importante. Montevideo quedó atrás en eso.
Enseguida, en la tercera parte de la entrevista con el arquitecto Salvador Esqueloto, vamos a concentrarnos ahora sí en temas de esos que son cruciales, que están en los primeros planos del debate en esta campaña electoral acá en la capital. Por ejemplo, la basura barra la limpieza, por ejemplo, la movilidad, el transporte colectivo en clave metropolitana, además.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Ya que hablaba de la necesidad de reactivar zonas que hoy están abandonadas o que tienen un potencial que no se está aprovechando. Mire esta pregunta para una respuesta breve, ¿no? Héctor quiere saber si usted llevaría las carreras de calle que habitualmente se hacen en la Rambla al norte de Avenida Italia y al oeste de la ciudad. ¿Se animaría a ese cambio conceptual?
Definitivamente sí, claramente. De hecho, hay algunas acciones locales que tienen el riesgo de ser justamente muy de enclave, ¿no? Es decir, de confirmar una situación de gueto, de cierto encierro, pero lo que vincule barrios, por supuesto, hay experiencias fantásticas.
La San Felipe y Santiago, por ejemplo, ¿cabe la posibilidad de correrla fuera de la Rambla?
Y bueno, no soy experto en eso. Hay gente que se dedica a organizar ese tipo de actividades, pero la Intendencia es un socio central. Tengo un colega que fue alumno y docente de mi cátedra, que es uno de los que organiza, así que lo voy a consultar. Pero claramente me parece que es una muy buena idea. De hecho, hay actividades potentes fuera del entorno costero. Baste citar solamente la Fiesta del Río en Pueblo Santiago Vázquez, ¿no?, que se hace todos los meses de marzo.
Ahora sí, pasamos a la primera parte de su propuesta programática. El primer compromiso es compromiso con la limpieza. Y ahí aparece como prioridad uno, un anuncio muy audaz, muy tajante. Montevideo limpio en 6 meses y mantenimiento continuo. Y agrega, inmediato. Por supuesto, la pregunta es cómo, ¿no?
Bueno, esto tiene un propósito, está explicado a continuación en el documento, que es manejarse en dos tiempos. La solución de fondo para Montevideo, y en esto creo que no hay matices significativos entre las candidaturas, y cuando digo entre las candidaturas incluyo a la coalición republicana, es migrar del actual sistema de recolección a un nuevo sistema integral de gestión de los residuos sólidos urbanos desde el origen hasta la disposición final.
Es interesante eso, ¿no? Eso creo... Hay consenso de que el sistema actual está agotado.
Exactamente.
Lo raro es que la propia intendencia haya llegado a esa conclusión antes, ¿no?
Yo creo que la intendencia llegó a esa conclusión y tomó algunas medidas. Quizás haya un problema de tiempos, de aceleración, pero digo, si querés hablamos de esto.
No, vamos a tratar de mirar para adelante.
Pero digo, la solución de fondo es esa, se podrá ajustar. Yo planteo, por ejemplo, 6 zonas diferenciadas de recolección, 5 más situaciones puntuales. Hay otros que plantean 4, hay quien habla en 2 años. Yo pienso que se puede implementar, porque esto implica adquisición de equipamiento, etcétera, y un trabajo de proximidad muy fuerte, hacerlo en el periodo de gobierno, y si lo logramos es un éxito brutal, pero al mismo tiempo hay que dar señales.
Y usted dice que se puede dar una señal así en 6 meses.
Hay que dar una señal potente y
una
tiene
señal
que ser
concreta.
Y una señal de liderazgo también, porque creo que también la gente puede modificar en algo ciertos comportamientos o ciertas conductas que no están acordes a lo que es mantener una ciudad limpia, si desde el gobierno se logra transmitir esa, actitud distinta, ¿no? Es decir, vamos a ponernos toda la camiseta de Montevideo y vamos a concentrar, en este caso, toda la energía, recursos humanos, maquinaria, vehículos, no solamente la división limpieza, sino de todas las áreas operativas de la intendencia en un esfuerzo concentrado, más cada uno de los municipios, porque también hoy tenemos áreas operativas en los 8 municipios, para resolver quitar la basura del espacio público, ¿no? Obviamente esto es un desafío, porque a pesar de que parece ambicioso, lo más sencillo es esta tarea, lo más difícil es mantenerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos una situación que permita? La ciudad se limpia todos los días, pero al día siguiente se ensucia, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos una alineación de los diferentes actores que permita, en parte con convicción y en parte con supervisión y sanciones, que no regrese justamente esa situación de desidia, de pérdida de calidad ambiental que implica la permanencia de la basura en entornos urbanos, en entornos periurbanos, al borde de ríos y cañadas? Obviamente que esto tiene que ver con situaciones estructurales, ¿no? La clasificación informal de residuos todavía existe. Y ni qué hablar, lo que vemos en el área más consolidada de la ciudad, el paisaje de todos los días, que es asociado con este sistema de contenedores que ya está obsoleto, el esparcimiento de la basura en el entorno de los contenedores, muchas veces cuando están vacíos.
Eso me permite que salte al compromiso 3 de su propuesta programática. Compromiso con la gente se llama. Tiene varios puntos, pero uno de ellos figura como la tercera prioridad. Proyecto rutas de salida, y se refiere a personas en situación de calle. Usted lo mencionó recién, es un problema cada vez más visible en Montevideo, que se ha vuelto preocupación para la ciudadanía y de algún modo también para los gobernantes, aunque a nivel del gobierno con una lentitud un poco inquietante. ¿Cómo lo encararía si fuera intendente? ¿Cómo lo encararía desde su responsabilidad, desde la de el gobierno departamental?
Bien, ese Montevideo con la gente implica un abanico enorme de políticas sociales que son las que están desplegándose en el territorio, que algunas habrá que incentivar, pero pusimos un compromiso especial en el tema de la población en calle, que son varios miles de personas, que tiene como una doble afectación, ¿no? La privación total de derechos de esas personas, que es tremenda, pero a su vez esa privación de derechos genera un efecto en el conjunto de la población, que en muchos casos ve impedido o dificultado el uso adecuado de los espacios públicos, de las plazas, de las calles, de los portales, de las entradas a los comercios, y que muchas veces la manera más extraña de enfrentarlo es ignorarlo, ¿no? Es decir, restarle visibilidad, integrarlo como una especie de cuadro visual, uh-huh. O ignorarlo. Entonces, esto está generando enormes efectos en la ciudad. Y el gobierno de Montevideo no puede estar ajeno a implementar con otros socios políticas para revertirlo. Y que
ahí usted hace autocrítica como Frente Amplista, le quiero decir. Sí. Porque está claro que la solución no le corresponde solo a la intendencia.
Está clarísimo.
Pero parece evidente que la intendencia ha tenido en este asunto una actitud demasiado pasiva, por no decir condescendiente.
Puede ser. Yo hace muchos años que no estoy en la gestión en Montevideo, desde el 2010. O sea que hay cosas que no puedo dar cuenta de cuáles han sido y por qué las decisiones.
Pero tomo unas declaraciones que usted mismo hizo. Sí. Si tenés campamentos en los parques, en las plazas, en el centro, uno puede fingir demencia. Exacto. Durante un tiempo, hacer como que eso no existe, pero afecta a las personas que tienen comercio, supuesto. Aquellas que se sienten inseguras. ¿De algún modo se ha fingido demencia?
Y mira, yo te pongo el ejemplo contrario y me parece sumamente positivo. Hace pocos días, muy pocos días, la actual intendenta de Canelones, Gabriela Garrido, lideró uh-huh. una operación, digamos, interinstitucional en la ciudad de Las Piedras, que obviamente no tiene el tamaño de Montevideo ni las dificultades que tiene enfrentar estas situaciones en Montevideo, pero que venía siendo muy afectada, sobre todo en la zona donde se hicieron las obras del ferrocarril central, donde había campamentos, situaciones conflictivas. Bueno, y se están logrando resultados. Y creo que debe tomarse una actitud análoga. Es decir, obviamente que el gobierno nacional tiene lo principal en cuanto a misión, a responsabilidad, pero nosotros tenemos que ser el socio en el territorio.
Por ejemplo, ¿con qué tipo de instrumentos?
Con distintos instrumentos, poniendo, por ejemplo, la infraestructura locativa que tiene la intendencia. Por ejemplo, generando centros de mediana estadía, centros de derivación en los municipios. Y generando equipamientos, como por ejemplo baños. Cosas tan elementales como que alguien pueda tener un lugar para ducharse, para vestirse, para lavar ropa. Hace poco un amigo me manda un link a una página de una organización católica en Francia, porque estos son temas que existen en todo el mundo, en el mundo desarrollado también. No es un tema ni de Montevideo, es de todo el Uruguay, y existe en el mundo desarrollado, que tiene unos móviles tipo casa rodante que recorren puntos de la ciudad y que brindan ese servicio.
Claro, pero eso lo entiendo, creo que sería conveniente, pero en definitiva sería un parche.
Sería un parche,
no,
pero
tendrían que existir personas en situación de calle.
Exactamente, a lo que vamos es a la ruta de salida. Y esa ruta de salida es diferente de acuerdo a cada persona, porque hay quien llega a la calle por un problema de salud mental, por un problema de conflicto familiar, por violencia intrafamiliar. Mayormente son varones, jóvenes, pobres, hay quienes salieron de la reclusión, muchos son adictos. Entonces, bueno, habrá que tener un centro de respuesta y derivación, que será caso a caso. Estas cosas no van a cambiar en el corto plazo. No van a cambiar en el corto plazo. Pero sí tiene que haber una política consistente, absolutamente coordinada, que involucre también los recursos y la energía de la sociedad. Nosotros tuvimos un encuentro, cuando digo nosotros es porque sé que se ha reunido no solo mi equipo, sino los equipos de las diferentes candidaturas con la Iglesia Católica, por ejemplo, uh-huh. que tiene un despliegue territorial en Montevideo que no se conoce. Pero uh-huh. ellos nos transmitieron, yo lo conozco por experiencia propia, pero más de 93 instituciones que hacen trabajo social en el territorio. Y muchas de estas trabajan con esta población. Entonces, bueno, sumemos recursos, sumemos esfuerzos.
Para terminar, el compromiso 2 se refiere a movilidad sostenible. Y acá dos preguntas. Usted apunta a un nuevo sistema metropolitano de gestión del transporte público que incorpore todas las modalidades, ómnibus, taxi, aplicaciones de transporte, bicicletas, trenes, pero aclara que más que modificar una infraestructura, se propone innovar en la operación del sistema.
Sí.
¿Cómo es esto?
Bueno, esto puede tener distintos modos institucionales de resolverlo, pero creo que hay un consenso muy grande y es una muy buena noticia para Montevideo y para el país de que tiene que existir una institución, una entidad, llamémosle lo que sea, que gestione el sistema de transporte de pasajeros metropolitano. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo menos tiene que asociarse el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte, y en esto ha sido muy clara la ministra Echeverri, y está dando pasos, me consta, mantuvimos una reunión con ella hace muy pocos días, la Intendencia de Montevideo, la de Canelones, y el óptimo sería que también la de San José. Y esto implica resignar competencias y potestades, ¿no? Porque si vamos a sumarnos, seremos parte de las decisiones, pero esa nueva institucionalidad, que tiene que ser una institucionalidad ágil, liviana, que no cargue burocracia, será quien opere el sistema. Más allá de las obras de infraestructura, hay proyectos ambiciosos para algunos ejes troncales y me parecen fascinantes, hay que ir por esos proyectos. Lo importante es cómo y quién va a operarlo e integrar a las empresas concesionarias a ese sistema, ¿no? Hoy son concesionarias, unas de Canelones, otras de Montevideo, otras del transporte llamado suburbano de media distancia del Ministerio de Transporte. Entonces, ahí hay un rediseño de toda esa, digamos, maraña de líneas, de formas, de tarifas, de cálculos. Implica unificar lo que se llama la paramétrica también. ¿Cómo y por qué se paga a las empresas? La aspiración que fue el sistema de transporte metropolitano STM, que generó cambios muy positivos, porque de alguna manera ahí hay un clearing, ¿no? Con la tarjeta, con el la aparición del plástico y la desaparición del efectivo, lo que hace es que hay un sistema de información que carga toda la tarifa, el boleto que paga cada uno, más los boletos bonificados, más toda una serie de beneficios implantado en Montevideo, y luego hay un clearing que distribuye entre las empresas y cooperativas de acuerdo a su participación en el mercado. Bueno, esto se puede expandir, claramente, y también incorporar cuando esté el tren de pasajeros, claramente, y también incorporar el taxi.
Para terminar, bueno, anoto al pasar, usted da como válida la posibilidad del tren entre el Pinar y el centro de Montevideo.
No sé si tren. Sí tiene que haber una vía de transporte rápido, podrá ser un tranvía, que es una de las iniciativas. Cuando hablaba del tren de pasajeros, hablaba del ferrocarril central.
La utilización del ferrocarril central.
Exacto.
Para pasajeros,
sí,
entre Montevideo y ciudades de Canelones,
sí,
incluso Florida.
Incluso Florida o en Palme Olmos en la otra dirección. No, pero en el caso del proyecto sobre Giannatasio en Italia, llegando hasta acá, hasta la Plaza Independencia, hay una iniciativa privada, hay un estudio de Simbe, que hemos hablado de él. Yo creo que hay que hacer como una valoración de cuál de las alternativas. Hay una tercera también que está ingresando al Ministerio de Transporte, pero lo que no hay duda es que es uno de los dos corredores prioritarios, que cualquiera de las opciones implica obras, que también hay un esquema de financiamiento que se está pensando para ella, y que va a tener que tener una vía prioritaria para el transporte público que reduzca tiempos, que mejore el confort y que incentive el incremento de pasajeros en el transporte público dejando el auto en la casa.
Se nos fue el tiempo, pero me llama la atención que dentro de este compromiso, el de la movilidad sostenible, aparece otra de las prioridades. ¿Cuál es? El plan de veredas.
Prioridad absoluta.
Que implicaría una inversión de $75 millones. Usted pone el foco en otro abandono
de Montevideo.
Sí.
Hablábamos de zonas abandonadas, zonas semivacías, zonas que tienen un potencial. Bueno, Las Veredas es un abandono distribuido en toda la ciudad y sobre todo en algunas zonas en cuanto a su mal estado. Entonces,
bueno, es una cifra que parece impactante, pero es modesta en relación a la inversión que realiza Montevideo. Tenemos tres situaciones, si las puedo decir brevemente. Construir masivamente veredas donde no las hay, porque los barrios periféricos no tienen veredas ni sendas peatonales y la gente camina por donde van los vehículos. En segundo lugar, reconstruir donde las hay y están en mal estado. Y en tercer lugar, hacer proyectos particulares en entornos donde confluyen miles y miles de personas cotidianamente y hay conflicto con los vehículos, con el transporte colectivo. Estoy hablando de las escuelas, los centros educativos en general, los hospitales y centros de salud, los grandes centros comerciales populares, digamos, históricos, los de Colón, los del Cerro, los de Paso de la Arena, es decir, proyectos particulares donde se ensanche la vereda, se mejore las condiciones de la vereda, los cruces peatonales, las señales de tránsito, es decir, la ciudad de los peatones, de la gente que camina, de los que caminamos.
Ajá. La ciudad de los peatones, en la cual los peatones puedan caminar, efectivamente.
Puedan caminar con seguridad.
No tropezarse, no lastimarse.
No lastimarse.
Hoy ahí tenemos una carencia seria, ¿no?
Tenemos una carencia y es cultural también.
Entonces, pero
al mismo tiempo tenemos los autos estacionados en la vereda, no dejando pasar el cochecito de bebé o el carro de la feria.
Pero, de vuelta, la pregunta es cómo se financia algo así, porque la normativa actual prevé que quien tiene que hacerse cargo de la obra de la vereda, quien tiene que pagarla y ejecutarla, habrá, es el frentista, el propietario de la casa, del edificio que está frente a ese tramo de vereda.
Yo creo que eso en realidad es secundario. Yo creo que primero tiene que invertir la intendencia en esa construcción masiva, claramente en estos proyectos. Sí. Hay alguna experiencia, se hizo en el Centro Comercial de la Unión. Ahí hubo, por ejemplo, con los comerciantes un 50-50, me parece razonable. Y bueno, y yo creo que las grandes superficies, los grandes comercios, obviamente tienen que construir sus veredas. Si hay que algún vecino facilitarle, me parece también.
Se ha facilitado en varias ocasiones. Se han lanzado planes de veredas para esta zona, para la otra, y después quedaban, en el mejor de los casos, con resultados muy magros.
Magros.
Si no, con fracasos directamente.
Tal cual. Y creo que hay que cambiar la normativa esta tan antigua que tú mencionás. Hacer una nueva, llevarlo a la Junta Departamental con acuerdo de todos los partidos y, por supuesto, también cambiar las condiciones constructivas. Es decir, también ahí hay que actualizarse y plantear algo más actual.
Arquitecto Salvador Esqueloto, uno de los tres candidatos del Frente Amplio en Intendencia de Montevideo, gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ti.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.